Bienvenidos a Chiflados por el Cine, su nuevo mamá.
Bienvenidos a Chiflados por el Cine.
Oh, mamá.
Chiflados por el Cine, vuestro podcast de cine y series. Disponible en directo a través de YouTube y también en podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify. Somos David Larraz, Agustín Lara y Sergio Reina y juntos somos Chiflados por el Cine.
Good night, cinéfilos y cinéfilas. Buenas noches y bienvenidos como todos los domingos a este vuestro programa de cine y series. Además ya vemos que ya tenemos por ahí por el chat a Juan Vicente. Muy buenas noches, Juan Vicente. Y bueno, os traemos un montón de recomendaciones. Por supuesto que hablaremos de WandaVision y de este espectacular quinto episodio. Ya sabéis que a lo mejor hacemos algo de spoiler, pero ya os avisaremos cuando lo hagamos. Y como siempre, en la mejor compañía de David Larraz de cinemascomics.com. Buenas noches.
Buenas noches. Pues nada, aquí esperando tener un gran programa. Y oye, esto se está caldeando, ¿no? La serie. Se está caldeando ahí ricamente. Bueno.
Está dando un giro, luego hablaremos de ella, pero desde luego que, vamos, hay por ahí en redes sociales que, ¿cómo han podido esperar 5 episodios, no?, para que todo esto se desarrollara. Es verdad que si lo hubiéramos visto de golpe habría sido distinto, pero bueno.
También es mi queja, ¿eh? Luego si quieres lo hablamos más continuamente, pero, en fin, sí, hay que hablar largo y tendido de esa serie.
Exacto. Bueno, y Agustín Lara, de Espartanos del Cine. Muy buenas noches, Agustín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, aquí encantado de estar aquí otra noche, ¿no? Hablando de cine y de serie, y también de hablaremos también de WandaVision, que la verdad que sí que hay muchas ganas.
Sí, sí. Además, esta semana sí que Espartanos del Cine, ya sabéis que lo tenéis en Spotify, esta semana sí que habéis lanzado episodio, ¿no?
Sí, hablamos, vamos, esta semana se publicó el nuevo podcast, ¿no?, dedicado a la película Pandorum, ¿no?, una de ciencia ficción, que bueno, no muy conocidilla, pero bueno, para aquellos que les guste el género, pues está bastante simpática.
Sí, es un peliculón, yo la recomiendo desde aquí. No la voy a hacer en recomendaciones porque ya la he hecho, creo, en alguna vez en el pasado, que por cierto, hay que recordar, David Agustín, que este mes de febrero, aunque no sean los Oscar, pero cumpliremos ya, vamos ya camino a los 9 años, ¿eh? Vamos hacia los 9 años ya.
Camino
de la década. Bueno, saludamos también a Fernando de Hacemos una Webserie. Muy buenas noches. Esta noche no nos has mandado audio, a no ser que me lo hayas mandado a la última hora y no me haya llegado, pero no tenemos por ahí audio. Si es así, pues me lo dices. Y nos dice Juan Vicente que lo bueno se hace esperar. Es verdad, con WandaVision es un gran ejemplo. Bueno, y tenemos súper
noticiado.
Que no estás de acuerdo.
No, con WandaVision bueno, no.
Luego lo debatiremos. Me dices, Fernando, que sí que me lo has mandado a última hora. Pues bueno, pues a ver si puedo rescatarlo, porque no apures tanto. No sé si podremos meterlo, y si no, pues lo meteremos ahí como extra en, ya sabéis, para que solamente los que nos escucháis en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en todos lados, lo podáis escuchar. Bueno, super notición que te cagas. Tenemos super notición que te cagas, ¿no, Agustín?
Bueno, sí, ha sido reciente, ¿no?, esta noticia. En principio, bueno, pues sería hablar de, ¿no?, lo del principio del fallecimiento de un actor así muy legendario como Christopher Plummer, ahora a los 91 años, ¿no?
Una verdadera pena. Es verdad que no es un super notición que te cagas, sino que es una noticia triste. Parece que adelantarlo con la super notición que te cagas, me acabo de dar cuenta yo mismo de, hostia, ¿cómo estoy anunciando esto?, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha tenido una larga vida, ha muerto a los 91 años, es un actor mítico que ha participado en innumerables películas, ¿no? Quizá por la que más le han recordado, sobre todo pues por esa icónica imagen rompiendo la bandera nazi alemana, ¿no?, la esvástica en Sonrisas y Lágrimas. Pero bueno, ha participado en un montón de películas, de las más recientes así, por ejemplo, pues Puñales por la Espalda, Todo el Dinero del Mundo, ¿no?, por la que creo que se llevó incluso, no sé si se llevó al final el Oscar o sí que la nominación.
Sí, y muchas otras, ¿no? Por ejemplo, yo lo recuerdo incluso en alguna de las entregas de Star Trek, también aparece junto a Nicolas Cage, aparecía por ejemplo en aquella de La Búsqueda y muchísimas más, ¿no? O sea, siempre, incluso por ejemplo, fíjate, ha estado con Sean Connery, con Michael Caine en El Hombre que Pudo Reinar, que tenía un papel ahí secundario, pero también, ¿no? O sea, ha sido un actor, pues desde muchísimas décadas, ¿no?, que ha estado trabajando, que hasta el último momento, ¿no? O sea, pues, tú has mencionado, ¿no? Puñales por la espalda, que yo creo que habrá sido su último trabajo y estaba el hombre allí funcionando, trabajando perfectamente, ¿no? O sea, un gran profesional, sin duda.
Bueno, por la película por la que fue nominado al Oscar, era precisamente una sustitución, ¿no? Porque realmente el papel había sido rodado por otro actor, ¿no? Que al final acabó rodando él. Pues bueno, ya sabéis que hubo líos por ahí entre medias y al final acabaron rerodando, ¿no? Esas escenas todas para él. Y mira, acabó al final con la nominación. Pero bueno, innumerables películas en las que ha estado. Así que bueno, pues un gran descanso en paz para Stonefrey, para Christopher Plummer. Y que bueno, que por lo menos nos permite poder ver y seguir viendo pues sus películas a lo largo de la eternidad ya. Bueno, ¿qué más noticias tenéis hoy, David?
Bueno, pues una ha sido un poco negativa, pero bueno, el actor de doblaje español, Rodri Martín, metió la pata hace unas semanas diciendo, soltando el spoiler de que iba a aparecer un personaje, que luego hablaremos de él, WandaVision. Esa gran sorpresa que ha tenido el quinto episodio, ya la metió la pata en redes sociales y dijo que aparecía en la serie, y lo han despedido, ¿no? De hecho, en los créditos ya se ve a otro, que es Manuel Gimeno, el que le pone voz, que es el de Daredevil, ¿no? Entonces, si os fijáis, yo si te fijas un poco, yo sí que me di cuenta que la voz que le ponen a este personaje es un poco más grave de lo que estamos habituados, porque suele ser un poco más juvenil, ¿no? La voz que le suelen poner en español. Y es porque han despedido al actor y bueno, han puesto a otro. Por meter la patita. Una pena. Pero bueno, oye, Marvel y Disney han sabido perdonar, ¿no? A James Gunn han perdonado, a no sé quién también. Les perdonaron metedoras de pata, pues igual en el futuro puedes seguir trabajando con ellos.
Bueno, pues veremos al final en qué acaba todo esto. Mira, nos aclara Juan Vicente que Christopher Plummer ganó el Oscar por Beginners, que también que es una película que creo que no tiene mucho tiempo, ¿no? Que también era bastante reciente. Mira, y Fernando nos dice una super noticia. Mira, lo desconocía, pero mientras estaba buscando, y es completamente real. Dice que el espectáculo de comienzo de la Super Bowl, ya sabes que va a ser aquí en España, va a ser esta noche, ¿no? Alrededor de las 2:30, a las 3:00 a.m, que aparte de ser un espectáculo de fútbol americano, pues entre los descansos trae actuaciones memorables. Este año creo que va a ser la española también Rosalía junto a The Weeknd, ¿no? Que van a estar ahí actuando. Muchos anuncios y muchas noticias, muchos avances de trailers de prometedoras películas. A ver qué es lo que nos traen este año, puesto que, bueno, ya sabéis que estamos bastante capados en cine. Pero también el espectáculo del comienzo, la infografía inicial de la presentación de los jugadores va a ser por parte de dos zaragozanos, ¿no? De Emilio Risueño, como nos pone aquí Fernando, y Juan Cibera. Así que bueno, vamos a tener tenemos por ahí una pequeña noticia de nuestra tierra, ¿no? Ahí en la Super Bowl. ¿Qué más noticias tenéis por ahí?
Vale, yo por ejemplo tengo que Will Smith tiene un nuevo proyecto que se va a llamar Crying Kingpin. Crying Kingpin va a ser su personaje, ¿vale? La película se va a llamar Fast and Loose, ¿vale? Que no tiene nada que ver con Fast and Furious. Y la va a dirigir el director de Deadpool 2, David Leitch. Y por lo visto va a ser como un thriller de acción donde, bueno, Will Smith aparece en México, en un sitio así como muy perdido, después de que parece que lo han intentado por muerto. Y bueno, aparece él sin saber, ¿no? No tiene memoria, ¿no? Y claro, pues va a investigar de qué es lo que ha sucedido, qué ha pasado, y por lo visto tiene que ver que aunque él es un narcotraficante, ¿no? Un peligroso narcotraficante. Entonces, bueno, pues supongo que viniendo de quién es el director, bueno, pues supongo habrá bastante acierto, ¿no?
Bueno.
Uh-huh. Y humor, ¿no? Mix.
También, sí, también puede haberlo, sí, exacto.
Uh-huh. Oye, buena combinación, ¿no? Ese director y Will Smith puede ser una buena combinación.
Pues sí, pero sí, también hay que recordar que este hombre ha hecho también, ¿no? Hizo una de las entregas también de John Wick, o sea que si se curran bien el guión, bueno, pues en principio sobre el proyecto, pues suena a película interesante, a ver qué tal.
Uh-huh. Okay, ¿qué más noticias tenéis por ahí?
Bueno, pues Jennifer Lawrence está rodando una película de Netflix que se llama Don't Look Up, que tiene un gran reparto, porque está por ahí DiCaprio, Timothy Chalamet, Kate Blanchett, Meryl Streep y Jonah Hill. Y han informado de que se ha lesionado la cara con un cristal, ¿no? En un efecto de que se rompía unos cristales en la escena de un bar o de un restaurante. Y le han debido salpicar en la cara y han tenido que parar el rodaje porque se ha fastidiado, ¿no? La chica. Así que, bueno, dicen que no es gran cosa, que el lunes retoman. Pero parece que al principio fue un susto interesante.
Joder. Pues bueno, pues vamos a ver si podemos levantar esto un poco de entre muertes, sustos y abandonos de rodaje y demás. ¿Qué más noticias tenéis por ahí? Y rock and roll, exacto. ¿Qué más noticias tenéis por ahí?
Venga, yo tengo por aquí otra, una muy curiosa. Por lo visto ya, bueno, no sé si la gente se acordará de Cube, de Vincenzo Natali, aquella cinta de ciencia ficción, ¿no? Que planteaba, ¿no?, que les aparecían, no sé si 4 o 5 personas, ¿no?, encerradas en una habitación, no se conocían de nada y tenían que ir como atravesando un cubo, ¿no?, o sea, de habitación a habitación con diferentes trampas para poder escapar de allí, ¿no?, porque había trampas mortales, ¿no? Bueno, pues Japón ahora se ha hecho un remake de Cube, una versión, y nada, pues está ya disponible por aquí el tráiler, lo podéis ver por las redes, y bueno, la verdad es que siendo un remake asiático, la verdad es que puede pintar bien, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que siempre se ha hecho al revés, ¿no? O sea, recordar, por ejemplo, aquellos remakes, ¿no?, de cintas como, por ejemplo, The Ring, ¿no?, y todas esas secuelas que tuvo y muchas otras, ¿no?, que parece que Hollywood quiso adaptar todo ese terror asiático a llevarlos, ¿no?, a su terreno, y ahora parece que es al revés, ¿no? Es curioso, ¿no?, encontrarse que después de tantos años, pues ahora Japón se ha interesado por esta cinta.
Pues sí, además creo que hace poco la reestrenaron, la tenemos por ahí disponible en varias plataformas, creo que en Netflix, en Amazon Prime y demás, así que, bueno, en fin, pues eso, una nueva Cube, ya veremos a ver si es real lo que anuncia, ¿no?, de que va a ser más, con más gore, que va a ser más brutal y demás, en fin, veremos a ver. Oye, por cierto, ya que estábamos hablando de países asiáticos, no sé si habéis visto esta semana, el community manager de Filmin ha sido noticia por una estrategia de promoción, no sé si lo habéis oído, ¿no? Estrenaban en Filmin esta semana una serie documental sobre Corea del Norte que se llamaba Infiltrado, y creo que fue el miércoles por la mañana cuando empezó el community manager de Filmin, como si lo hubieran hackeado su cuenta, empezar a soltar tweets bueno, bastante graciosos, ¿no?, diciendo que, bueno, que realmente las mejores películas son las de Fast and Furious, de qué vamos a ver esta noche en Netflix, cosas así, ¿no?, haciendo alusión incluso a otras plataformas de streaming rivales en teoría, ¿no?, pero bueno, que fue una mañana bastante divertida, ¿no? Podía alguna serie chula para empezar en Netflix esta noche, dice que le apetece drama, que si abres ahora la app de Filmin en el móvil para esta noche ya cargar y puedes ver algo, ¿no? Incluso metiéndose con ellos mismos, hablando de La Isla de las Tentaciones, un programa aquí en España que, bueno, un programa basura de estos de telerrealidad, alguna serie turca que merezca la... En fin, unas cuantas cosas, ¿no?, de eso. Fue un día bastante gracioso en ese sentido. Y no sé si lo visteis por redes vosotros, al community manager de Filmin.
Sí, yo vi algún tuit de esos y claro, ya leí cosas de otra gente diciendo, vaya, ¿no? Se parece que han hackeado la cuenta de Filmin, ¿no? O ya hay alguno comentando, ¿no?, alguna cosa, dice, parece que el community manager de Filmin se ha tomado alguna cosa, ¿no? Se ha tomado alguna copita de más, ¿no? Y cosas así, y claro, no sabía, digo, bueno... Pensé que iba a ser eso, digo, o va a ser alguna promoción o de verdad es que lo habían hackeado la cuenta. Pero ya lo vi demasiado, ¿no? Empecé a ver algunos y digo, mira, yo creo que no, que sí. Uh-huh. Ya se habían dado cuenta e intentado parar ese ataque, ¿no?
Bueno, pero mira, es una promoción que funcionó porque fue trending topic durante prácticamente todo el miércoles, ¿no? Con esa estrategia, como si hubieran hackeado la cuenta desde Corea del Norte, ¿no? Para intentar evitar ese estreno de esa serie documental sobre aquel país, ¿no? Infiltrado se llama. Ok, ¿qué más noticias tenéis por ahí, David?
Bueno, pues que la película de Blade, que será, la van a reiniciar en Marvel Studios, que protagoniza este actor que se llama Mahershala Ali, bueno, sí. Pues ya tiene guionista, que se trata de Stacey Ussey Kufour, que, bueno, más conocida por la serie de Watchmen de HBO, Pen 15 de Hulu y Hunters de Amazon, ¿no? O sea, que lleva bastante tiempo trabajando y, bueno, pues la verdad es que querían una guionista afroamericana para esta película y ya la han fichado, ¿no? Llevan tiempo desde que anunciaron esta peli, pero hacía mucho que no sabíamos ninguna información interesante, aparte del actor protagonista. Y bueno, esperemos que se ponga en marcha y podamos verla cuanto antes. Que puede ser interesante, ¿no? Los vampiros en Marvel Studios.
Bueno, ¿y que tengan relación con el universo Marvel o no?
Sí, sí. Claro, ¿no? Está dentro de Marvel Studios, sí. La peli de Blade.
Joder, pues bueno, pues a ver cómo meten ya. Bueno, igual lo meten en WandaVision también ya, ¿o qué?
Vampiros, sí, porque no, ya total.
Por eso, o sea, ya, por meter mundos y, bueno, y posibilidades. Bueno, luego hablaremos, pero la cantidad de posibilidades que se han abierto es unas cuantas. Supongo que...
Se ha caído Sergio, ¿no? Parece.
Sí, sí, sí.
Bueno, se ha caído seguimos con las noticias.
Venga, pues, sí, yo creo que está llegando, pero bueno, si quieres yo comento, tenía por aquí que...
Sí, continuar, luego
vale, lo digo yo, sí. Vale, vale, pues mira, por ejemplo, tengo yo aquí un nuevo proyecto para Ben Stiller, que se va a llamar Bachman, ¿no? El hombre bolsa, que está basado en un podcast de una tal Rachel Maddow, que, bueno, va sobre un escándalo político, de que esta chica tenía un podcast... Empezó a informar sobre un escándalo político y por lo visto, bueno, se dieron cuenta de que era una cosa bastante más grave de lo que parecía, ¿no? Parecía una cosa muy sencilla y bueno, pues por lo visto va a estar Ben Stiller aquí tanto en la producción, dirección y también lo va a protagonizar. Y además también van a estar ahí un famoso productor de también de comedia, no sé si lo van a enfocar como comedia, que va a ser Lord Michael, que también es un tipo que... es el encargado, por ejemplo, del programa de Saturday Night Live. O sea, que entiendo yo que también estando Ben Stiller, pues apostarán por un tono así como más de comedia ligera, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Porque creo que Ben Stiller desde, me parece que esta de La vida secreta de Walter Mitty, me parece que no dirige, ¿no? Y además lleva ya una temporada que, aunque sigue él estando un poquito activo, ¿no? Yo sé que, no sé si lo entrasteis vosotros, que él tuvo un cáncer y... Creo que ya lo tenía un poquito controlado, pero entre eso y que también hace poco también se ha divorciado, estaba como un poquito alejado de las pantallas, ¿no? Ya lo he visto en papeles siempre así haciendo cameos y eso, pero ya no se le ve como antes, ¿no? Que hacía tantas películas, ¿no? Así que a ver si con esta película pues vuelvo otra vez a remontar un poquito, ¿no? Lo teníamos un poquito olvidado, ¿no?
Okay, pues bueno, pues a ver. Me he quedado, perdón, que me he caído. Estaba comentando que Juan Vicente estaba hablando de Beginners, ¿no? De esa película del 2010 de Christopher Plummer, ¿no? Que para él dice que es un peliculón. Fernando nos decía que una noticia curiosa, que la empresa que hace los tableros de Gambito de Dama, que es española y que en 2 meses ha vendido el doble de lo que suele vender en un año. Pues bueno, pues normal, ¿no? Que ha tenido mucho eco. Es una de las series de las que ya hablamos aquí que ha reventado un poquito el mundo de las series en Netflix, ¿no? Así que, bueno. ¿Qué más noticias tenéis por ahí? ¿Tenéis alguna más?
Sí, bueno, pues la directora de Los Eternos, Chloe Zhao, bueno, pues que estrenará Los Eternos, una película que ya terminó hace tiempo y que, bueno, la pandemia se ha ido retrasando. Ahora hará una película de Drácula para Universal, ¿no? Volvemos a los vampiros otra vez. Y, bueno, además me parece que sea estilo western, o mitad western, mitad ciencia ficción futurista, así una cosa rara. Y bueno, pues veremos un nuevo Drácula, ¿no? Hacía mucho que no veíamos una peli de Drácula, pues ala, ya toca.
Pues nada, pues ya toca. Por cierto, esta semana se dieron las nominaciones a los Globos de Oro, que parece que tenemos un poco olvidado los Globos de Oro, los Goya, los Oscar, pero bueno, están ahí. Es verdad que no ha habido mucha carne, ¿no?, en el asador para poner, pero bueno, pero ha habido nominaciones, algunas curiosas. Y sobre todo lo más curioso es que prácticamente casi todas las películas nominadas a los Globos de Oro podemos verlas desde nuestra casa a golpe de clic, ¿no? Sin piratear ni nada, sino que si tenemos la plataforma apropiada o tenemos el vídeo bajo demanda apropiado, el alquiler y demás, pues las podemos ver directamente, ¿no? Las nominadas como mejor película en drama, os comento, serían El Padre, sería Mank, sería Nomadland, Una joven prometedora y El juicio de los siete de Chicago. Mejor película de comedia o musical, aquí ha habido cierta polémica, han sido las nominadas Borat, Music, Palm Springs, The Prom y Hamilton. ¿Vosotros consideráis que Hamilton puede estar nominada como mejor película?
No, no. Eso no es. No, es una película, es una obra de teatro, ¿no?
Exacto, es una obra de teatro que sí que es verdad que está rodada y está emitida, la tienes ahí para poderla ver en Disney Plus, ¿no? Pero bueno, pues la han nominado como mejor película musical. Y por otro lado, la de The Prom, que ha llevado bastante caña, ¿no? También está ahí nominada. Ya veremos si no se lleva también nominaciones a los Razzies, esa película. Sí,
de hecho, yo le había leído por ahí, ¿no? Una broma, ¿no? Dice, una broma de las nominaciones, ¿no? Diciendo, ¿cómo que James Corden nominado a mejor actor, ¿no? De comedia, ¿no? Cuando en realidad él creo que no es actor, que simplemente es un presentador de la tele, ¿no? Y parece que eso, que le han dado bastante caña. De hecho, también me había enterado una broma sobre Sacha Baron Cohen sobre esto de los Globos de Oro. Decía que si pierde con Borat, que dice que iba a contratar a Rudy Giuliani para demandar a los Globos de Oro. O sea, estaba bromeando con eso, ¿no?
Bueno, estaría mal, ¿eh? Sería una buena secuencia en una tercera parte, ¿no? Para Borat. Como mejor director está Chloe Zhao por Nomadland, David Fincher por Mank, Aaron Sorkin por El juicio de los siete de Chicago, Emerald Fennell por Una joven prometedora y Regina King por One Night in Miami. Como mejor actriz de drama tenemos a Viola Davis por La madre del blues, Sandra Cai por The United States versus Billie Holiday, Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer, Frances McDormand por Nomadland, Carey Mulligan por Una joven prometedora. En cuanto a actor, Riz Ahmed por Sound of Metal, Chadwick Boseman por La madre del blues. Bueno, pues el último papel parece que pueda llegar a ganar, ¿no? Va a pasar como con el Joker, ¿no? Que va a ganar un premio después de fallecer el pobre. Pero bueno, se enfrenta también a pesos pesados como Gary Oldman por Mank, Anthony Hopkins por El padre y Tahar Rahim por The Mauritanian. Mejor actriz de comedia o musical, María Bacalova por Borat. ¿La veis para poderla nominar? Hombre, hace un papelón, ¿no?
Está
claro. Sí, bueno, pero están hablando de que esta chica, aparte, tiene otros trabajos por ahí. Están diciendo que se puede ser una promesa, ¿eh? Con la tontería esto de lo de Borat, pero parece que sí, que la chica tiene, vamos, que parece que cuando la escogieron para trabajar con Sacha Baron Cohen, que la chica tenía, vamos, que prometía, vamos.
Bueno, pues ella llega a hablar en Borat.
Sí, sí, joder. Que sí, que habla. Tienes que volver a verla. Kate Hudson por Music, Rosamund Pike por I Care a Lot, Michelle Pfeiffer, bueno, nos alegra de volver a ver a Michelle Pfeiffer por las nominaciones, por French Seat, Anna Taylor-Joy por Emma. En actor de comedia tenemos a Sacha Baron Cohen también, a Lin-Manuel Miranda por Hamilton, ¿no? Ahora leeremos los comentarios por ahí que estáis poniendo en el chat. Dev Patel por La increíble historia de David Copperfield, Andy Samberg por Palm Springs y lo que decías, ¿no? Agustín y James Corden por The Prom. En reparto, actriz Glenn Close, Olivia Colman, Jodie Foster, Amanda Seyfried, Elena Sengel. En actor de reparto, Sacha Baron Cohen, otra vez por El juicio de los siete, no por Borat, Daniel Kaluuya, Jared Leto, Bill Murray, Leslie Odom Jr. Con guión tenemos Una joven prometedora, Mank, El juicio de los siete de Chicago, El padre, Nomadland. En películas de animación, ahí podría dar la sorpresa a Wolf Walkers, ¿no? Que ya hemos hablado aquí, pero tenemos una película de Pixar, Soul, Más allá de la luna, Los Croods, Una nueva era, y otra película de Pixar, Onward. Película extranjera, pues yo no conozco la verdad ninguna. Otra ronda, La Llorona, La vida por delante, Minari, Historia de mi familia, Entre nosotras. Mejor banda sonora, Alexander Desplat por Cielo de medianoche, Ludwig Göransson por Tenet, James Newton Howard por Noticias del gran mundo, Trent Reznor y Atticus Ross por Mank, y también tenemos a los mismos, a Trent Reznor, Atticus Ross y John Batiste por Soul. Bueno, estas son todas las nominaciones interesantes. Veremos a ver cuánto se parecen a las nominaciones de los Oscar, ¿no? Ya saludamos a Kosuke 40. Muy buenas noches, Kosuke, que lo tenemos por ahí por el chat de YouTube. Fernando dice que Hamilton está muy bien, pero Juan Vicente que Hamilton no es una película. Dice que es como Julio César, que comentó el otro día, Fernando, que a él no le parece mal. Y dice que espera, Juan Vicente, que espera que Promising Young Woman la gane todo a lo que está nominada. Bueno, tenemos nominaciones interesantes. Fíjate que a pesar de que parecía que iba a ser un año que no nos iba a dar cosas interesantes, es verdad que tenemos ahí bastantes cosillas. Y además, yo no sé a vosotros si os pasa, pero últimamente también me estoy sorprendiendo porque aunque no haya estrenos en cine, estoy empezando a recuperar cierta ilusión porque próximamente, ya lo hemos estado viendo también esta semana, por ejemplo, ha habido muchísimos estrenos para este fin de semana, no hemos podido llegar a todos, pero bueno, parece que se recupera un poco la ilusión esa del fin de semana, ¿no?, de tener algo nuevo de cine para ver, y parece que en los próximos días también va a pasar, ¿no? Hay varias películas que yo tengo echado el guante, que se van a estrenar directamente en plataformas de streaming, pero que tengo muchas ganas de ver. Bueno, y algunas de las que se han estrenado este fin de semana, vamos a hablar, por supuesto, ahí ahora en recomendaciones. ¿Tenéis alguna noticia más por ahí, guardada?
Sí,
yo tengo dos rapidillas. Bueno, tengo dos rapidillas. Una es que Batman, van a hacer una película de Batman de stop motion, Laika, que es la productora esta que ha hecho películas como Paranorman, Box Troll y tal, y alguna más, y que está bastante bien. Bueno, hacen películas muy buenas, como Los Mundos de Caroline y la última creo fue la de Kubo y las dos cuerdas mágicas, y ahora una de Batman, ¿no? O sea que puede ser bastante curioso el resultado.
Con derechos y otra... todo, ¿no? O sea,
sí. Han llegado a un acuerdo con Warner Bros. Y otra sí interesante es un tráiler de una peli de Bruce Willis que se llama Cosmic Sin, que es así en plan del espacio y tal, y tiene bastante buena pinta, ¿no? Hace su papel típico de soldado retirado, ¿no? Que tienen que volver a llamarlo para filas, ¿no? Para salvar a la humanidad, típico papel de Bruce Willis últimamente. Y bueno, la verdad es que los efectos especiales no están nada mal, me han sorprendido, y tendrá así unas buenas escenas. En el reparto también está por ahí Frank Grillo, que bueno, que salió en el universo cinematográfico de Marvel y en algunas películas de Anachi. Así que, bueno, os recomiendo que la veáis, ir directamente a digital, ¿no? A alquiler digital y bueno, creo que es el 12 de marzo cuando salía para poder alquilarse. Y no está mal, la verdad. Echarle un ojo. Cosmic, sí.
Bueno, pues probaremos a ver si puede ser una película de reedición de también de Bruce Willis, ¿no? Lo vuelve a catapultar de alguna manera.
No le pidas. Pues aparás, no.
Pero yo me la apunto. Tengo varias apuntadas. Con Missing, Boss Level, de la que creo que habrá en el futuro algún espartano en el cine también, que también tengo muchas ganas de verlo. Y en las dos coincide Franquillo, creo. Así que...
Muy buen actor, la verdad. No acaba en solitario de mega triunfar, pero me parece un gran actor.
Quizá a lo mejor por el físico que tiene, ¿no? Que es difícil que pueda dar más de...
A mí me parece que tiene bastante carisma, aparte de...
Sí, carisma por supuesto tiene, pero es verdad que su cara tiene esa pinta de rebelde, ¿no? que es difícil, pero bueno, a lo mejor es verlo en otros papeles y seguro que nos gustaría, pero sí. Es verdad que es un actor a reivindicar, Frank Grillo. O Grillo, no sé cómo se pronunciará en inglés. Grillo o Grillo, o sea. ¿Qué más tenías tú, Agustín? Pues,
por ahí. Venga, pues yo tenía una sobre el mundo de la televisión, que bueno, no sé si acordáis que se ha hecho un remake de la serie de Walker de Texas Ranger, ¿no? Con el actor Jared Padalecki, ¿no? Uno de los protagonistas de Sobrenatural. Y bueno, pues la serie ya la han renovado para una segunda temporada. Yo todavía no la he podido ver, así que no os puedo decir. Y nada, pues el actor comentaba que bueno, pues digamos un poquito ese hándicap, ¿no?, que tiene, ¿no?, de decir, oye, estoy haciendo ahora un papel que estaba haciendo hace unos años Chuck Norris, ¿no? Y comentaba que a lo mejor podría haber incluso una posibilidad de que en algún episodio se pudiese colar su antiguo compañero Jensen Ackles, ¿no?, el que interpretaba a su hermano, ¿no?, en Sobrenatural. Así que bueno, pues de momento parece que ha empezado bien esta serie, ¿no?
Bueno, pues joder, pues no sé cuántas temporadas tuvo la Walker Tessa Ranger de Chuck Norris, pero si las unimos, al final acabaremos con una gran serie. Sí, no he visto nunca la serie al completo, sí que he pasado alguna vez, lo típico, ¿no? Que dices, pues bueno, pues no hay otra cosa, pues al final veías medio capítulo lo que quedaba por echar, ¿no? Pero no es una serie que a mí me llegó a enganchar porque me parecía muy parecida a un capítulo a otro, ¿no? Igual es mi problema con los procedimentales también, ¿eh? Puede ser, no lo sé. ¿Qué más? ¿Tenías algo más por ahí, Agustín, o no?
No, solamente esa noticia.
Ok, pues nos vamos a WandaVision, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nos vamos a WandaVision, vamos a empezar la ronda de recomendaciones por ahí, ya lo sabéis. Puede que soltemos algún spoiler, así que taparos los oídos durante 10 minutillos si no queréis escuchar ningún spoiler sobre el quinto capítulo de WandaVision. Y venga, ¿quién quiere empezar? David, ¿qué te ha parecido a ti este quinto capítulo de WandaVision?
Bueno, a mí me ha parecido muy bueno, en la línea del el capítulo 4, que me pareció también muy bueno. Y yo creo que esta serie tiene un potencial tremendo, porque básicamente pueden hacer lo que les dé la gana, así que lo han demostrado. Entonces yo, mi gran queja es que los primeros tres episodios no me gustaron, me aburrieron básicamente. Yo creo, para mi gusto, esto ya es bastante personal, tendrían que haber sido como este quinto, ¿no? Que en el quinto pues te ponen un poco de acción en los dos mundos, por así decirlo, ¿no? Pero los tres primeros hicieron lo de solo meterte dentro de lo que es el mundo este de series de televisión, ¿no? Excepto algunos segundos al final. Y para mí, pues, una serie que se estrena semana a semana, yo la he aguantado por Marvel, ¿no? Básicamente porque es Marvel, pero vamos, que podría haber perdido mucha audiencia si no es por eso. Pero está remontando, hemos llegado ya a mitad de temporada, porque creo que tiene 9, aunque también se especula que hay un décimo capítulo secreto, aunque bueno, no se sabe muy bien. Y bueno, pues ahí tenemos, bueno, por un lado, los que están fuera, que están investigando qué está pasando dentro, y Wanda, que se le empiezan a tocar las narices y sale, ¿no? Sale de la burbuja esta, o la cúpula, como queremos llamarla, para advertirles y decirles que le dejen en paz, ¿no? Y es curioso porque se le ve que tiene acento ahí, ¿no? En ese momento tiene acento y cuando está dentro no. Bueno, pues hay datos muy curiosos porque hay frases, ¿no? Sueltan frases de repente y bueno, pues puede decir mucho o no puede decir nada. Por ejemplo, dice que ya no se acuerda cómo ha llegado hasta ahí. Puede estar mintiendo o puede ser que realmente no se acuerde de verdad y hay otro villano, que es lo que se está especulando, que es Mephisto por todos lados. Mephisto, yo veo que cada vez que alguien habla de WandaVision sale Mephisto por todos lados. Pues porque hay muchas cosas que indican el... Como que está Satanás detrás, ¿no? Y Mephisto es el Satanás de Marvel, ¿no? E incluso hablan del pentagrama.
Que pentagrama están hablando para el demonio. Ya no sé si para Mephisto, pero para el demonio sí.
Sí, bueno, pero el demonio de Marvel es Mephisto. O sea, ¿sí? Y bueno, pues hay muchos detalles, ¿no? El típico en la pizarra y en el fondo, pues la gente está viendo ahí cosas raras y tal, ¿no? Luego pues viene la gran sorpresa, ¿no? Esta visión también es importante, esta visión empezando a notar cosas raras. Eso es importante porque, bueno, también otro tema muy importante es que se ve como ella va por el cadáver de Visión, bueno, los restos, no sabría cómo decirlo porque realmente es un androide, ¿no? Va hacia los restos de recuperar los... asalta Sword y coge los restos de Visión, ¿no? Y creo que es en el segundo o en el tercero, no me acuerdo muy bien, que le vienen unos flashes a ella y se ve como el cadáver, como a Visión, pero es su forma de cadáver, ¿no? Cuando le arrancó la gema a Thanos de la frente. Entonces, probablemente si sacáramos el cuerpo de Visión fuera de la burbuja, sea un cadáver, ¿no? Se caiga, ¿no? Veremos qué pasará, eso puede ser muy interesante también. No sé, es que hay tantos detalles. Bueno, luego pues eso, el Visión está viendo cosas raras, ya se está mosqueando, discuten entre ellos y aparece alguien, ¿no? A mí, ¿quién aparece? O sea, es que claro, hay dos temas muy diferentes. Uno es que quién aparece, ahora lo diremos, pero quien aparece no es obra de Wanda, teóricamente, porque dice que ella no está haciendo, no está controlando ese momento. O sea, es como si alguien hubiera puesto a ese personaje en concreto a la puerta de ellos, ¿no? Pero también es cierto que a lo largo del capítulo, sobre todo cuando habla con los niños, habla de su hermano como echándolo de menos, ¿no? Entonces, claro, como ella supuestamente no puede resucitar a los muertos, se ha traído a ese mismo personaje o esa misma persona, pero de otro universo. Entonces aquí empieza el lío. Ya que vamos a ver cómo avanza, ¿no? Pero a mí me parece genial que unan dos universos cinematográficos que no tienen nada que ver, así, en plan, venga, ya está, llamo a la puerta y aparezco. O sea, eso es, o sea, brillante por su sencillez, ¿no? A veces intentas hacer algo muy chungo, intentas hacer algo muy complicado, te va a quedar mal, haces algo muy sencillo y es algo que Marvel hace muy bien. Entonces, pues bueno, si queréis ya hablar vosotros de ese personaje, que bueno, que como hemos dicho ya se había rumoreado y que ya se había spoileado, pero bueno, es una sorpresa.
Agustín.
A mí el episodio, pues sí, me ha gustado más. Incluso este era un poquito, ¿no? Tenía un poquito más de duración de los otros anteriores. Y ya por lo menos te queda, o sea, ya sucedió con el anterior, con el cuarto, ¿no? Y con este quinto, pues te queda esa sensación de decir, quiero ver más, no quiero ver el siguiente ya, ¿no? Entonces te está creando esa expectativa, ¿no? De ver qué es lo que sucede, ¿no? Y por otro lado, también, o sea, lo que comenta David es interesante, ¿no? Eso de que ¿por qué han esperado tanto, no? O sea, yo creo que el otro día también estuvimos hablando, ¿no? No hubiera estado bien ir dejando, ¿no? Un poquito más, ¿no? No que en los dos primeros episodios simplemente pues, vimos como simplemente una especie como de eso, es una sitcom, ¿no? Una telecomedia y ya está, ¿no? Y muy poquito, ¿no? Entonces, o no sé si esto está jugando un poquito Disney para el tema de a ver cómo está reaccionando la gente, ¿no? Para decir, oye, pues mira, a lo mejor para otra serie que tengamos, ¿no? Cuando a lo mejor vayan a estrenar la del Halcón, ¿no? Con Soldado de Invierno, digan, bueno, pues mira, ahí tenéis ya toda la serie, toda la temporada, o vamos a repetir esta jugada, ¿no? No sé. También entiendo no, yo
en principio si todas las series se van a estrenar la semana pasada.
Sí, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí.
También otra duda y ya, que también, mira, te iba a preguntar, David, el tema sí. De que, bueno, yo creo que ya supongo que dejarán algún cabo suelto para, o sea, de aquí de WandaVision, bueno, sí, de WandaVision, nos vamos a ir directamente ya al Doctor Strange, segunda parte.
No, supongo yo, ¿no? A Spider-Man 3, Spider-Man
vale,
3.
Vale.
O sea, es como una especie de trilogía que va a haber dentro de Marvel, que será WandaVision, Spider-Man 3 y Doctor Strange 2.
Vale.
Y claro, es que claro, porque date cuenta que en Spider-Man 3, si es cierto todo lo que están diciendo, que ya se había confirmado mucho, van a aparecer muchos villanos de otras sagas, como Electro ya se ha confirmado, de Jamie Foxx, y creo que Doctor Octopus de Alfred Molina, eso sí que es tan seguro, y ya luego hablan de los Peter Parkers y tal. Pero vamos, sí, o sea, va a ser...
Claro, es que eso, va a dar pie, ¿no? a nuevas aventuras, ¿no? Si ya después dice, oye, pues hemos cerrado ya parte, ¿no? Del tema de lo que se vio anteriormente con los Vengadores, con el tema de Thanos y todo eso, abrir, ¿no? Unos nuevos universos, ¿no? En este aspecto, ¿no? Ahora vamos a apostar por esto, ¿no? Por ese multiverso o diferentes universos, ¿no? Alternativos. Y no sé, ya te digo, a mí me ha gustado el capítulo, una buena sensación, la sorpresa, no me esperaba, o sea, se estaba mencionando tanto, ¿no? Ay, mi hermano, para arriba, y claro, no me esperaba para nada, ¿no? Pensaba que iba a salir Aaron Taylor Johnson por aquí y me lleva sorpresa que no, que este otro actor, y la verdad es que sí, que bastante, bastante bien. Y después lo típico, ¿no? Estos detallitos, ¿no? De ver después, por otro lado, la acción paralela, ¿no? Que tenemos por allí al personaje de Darcy con esta gente del FBI y ver un poquito que la investigación, qué es lo que está dando, ¿no? Y la verdad es que sí, que... Digo, tengo ganas de ver el siguiente ya, ¿no? Quiero ya el próximo viernes, queremos ver ya el sexto, ¿no? Y además que, como tú dices, ¿no? Que van a ser tan poquitos, ¿no? Que, bueno, pues por lo menos vamos a estar este mes de febrero, ¿no? Con este WandaVision, ¿no? Todavía aquí entretenido, ¿no?
Sí, además... Creo que los planes a futuro de Marvel y, bueno, de Disney Plus es que cada semana se estrene un capítulo de una serie, entonces termine esa serie y empiece otra de Star Wars o de Marvel, y empiece otra de Star Wars o Marvel, o sea, todo el año con
claro, un capítulo con algo, con cada estrenos, viernes. ¿No? Claro, con tener contenido, hombre, que sí, la verdad es que yo lo veo muy bien, porque fíjate tú que el año pasado, ¿no? Que nos hubiera gustado ver, por eso, disfrutar de esa WandaVision, o incluso eso de Soldado de Invierno con el Halcón, pues hubiera estado bien, ¿no? No queremos que quedemos aquí un poquito huérfanos, ¿no? Esperando a la segunda del Mandaloriano, ¿no? Pero la verdad es que sí, que bastante bien. Y ya después, por ejemplo, mira, ya hablando del capítulo un poquito más, centrándome en los detalles, me gustó mucho, no sé si os disteis cuenta, del tema de la presentación, ¿no? Cuando hacen esos títulos de crédito de la serie, no sé si os acordáis de Enredos de Familia, aquella serie que...
Familia crece, ¿no?
Claro, era un poquito los problemas crecen. Claro, tenía esa canción, ¿no? Eso que era la serie que protagonizaba Kirk Cameron. Y por otro lado, cuando empieza la serie, no sé si el detalle, ¿no? Que se ven como un dibujito, ¿no? Que van dibujando tanto a Wanda como a los niños como a Visión. Ese era un detalle de la serie de Enredos de Familia que era la que protagonizaba Michael J. Fox antes de dar el salto ya al cine, ¿no? Con Regreso al Futuro, ¿no? Y me hizo gracia eso, ¿no? Decir, oye, tener esos detalles, ¿no? Muy de esa época, ¿no? Ya digo, bueno. A ver con qué va a aparecer con los siguientes, ¿no? Porque quedan ahí unos cuantos detalles, ¿no? Pues recuerdo que se ha visto, por ejemplo, en los trailers, ¿no? Esa broma, ¿no? Que incluso creo que Elizabeth Olsen, ¿no? Comentaba que va a aparecer con el traje, ¿no?, de la Bruja Escarlata, ¿no?, del más fiel así a los cómics, ¿no?, tanto ella como Paul Bethany, como no, Paul, uy, no me acuerdo.
Bethany.
Paul Bethany, sí, es que lo confundí ahora.
Sí, es que debe haber como un episodio de Halloween. Sí, y usaré los trajes clásicos de los cómics.
Sí, de los cómics.
Antiguos, claro. O sea, de los años 70 y tal.
Claro, pues comentaba que eso fue una cosa que también lo comentó la propia actriz, que decía que quería ella. Dice, oye, pues ya que estamos jugando un poco con todo este tema del mundo de la tele, vamos a hacer ese guiño, ¿no?, de aparecer los dos, ¿no?, con esos trajes, ¿no?
Bueno, yo creo que ya hay que entrar en materia, ¿no?, en lo gordo, en lo chungo. Sí. Y es que de repente pues eso, llaman a la puerta y aparece el actor Evan Peters, que ha interpretado a Peter Maximoff en las películas de X-Men de Fox, ¿no? En las de Marvel Studios era Pietro Maximoff y aquí era Peter Maximoff, que se llega a mencionar que tiene una hermana pequeña, por cierto. Creo que es en la de Días del Futuro Pasado. ¿Sí? Además, creo que es en Apocalipsis, dice que su padre es Magneto. Así que, ojo, claro, que no metan también a Magneto, que ya también se ha rumoreado, yo lo dejo caer, uh-huh, que saldrá Magneto, pero el Magneto de no de Michael Fassbender, que sería el de su saga, sino el de Ian McKellen, de las primeras películas de X-Men. Así que van a hacer una especie de familia ahí con tres generaciones de tres sagas diferentes, ¿no? Bastante curioso. Y bueno, pues ¿qué implica esto? Pues como decimos, sustituye a su hermano que ha fallecido por otro, como si hubiera cogido un personaje de otro universo, ¿no? Entonces introduciendo el concepto del multiverso, que curiosamente Marvel Studios fue bastante inteligente al meter el concepto del multiuniverso en Spider-Man Lejos de Casa, pero realmente simplemente como algo teórico, ¿no? Es algo que se inventa Misterio para decir que realmente es un héroe y tal, y no decir cuál es su verdadera identidad, pero al menos te meten todo como toda la teoría, ¿no?, de si hay alguna vez multiverso pasará esto, ¿no? Y entonces ahora pues se han metido. Entonces, ¿qué pasará a partir de ahora? Pues que todo es posible. O sea, han abierto una puerta, ¿no?, a que cualquier personaje, claro, es que se está hablando de todo, o sea, es que se está,
sí, sí, sí,
están diciendo, no, los, sí, mutantes. Pero claro, también va a haber otros mutantes, o sea, como que va a haber, uh-huh, mutantes normales y otros que van a traer otros universos. Spider-Man, uh-huh, va a pasar lo mismo. O sea, estoy con todos, ¿no? Incluso se está diciendo que en Doctor Strange 2 meterán a Jessica Alba y a Chris Evans, que es el Capitán América, pero como los Cuatro Fantásticos, ¿no? Como Sue Storm, uh-huh, y Johnny Storm. Que eso ya, bueno, sería ya la re locura, ¿no?
Yo, bueno, perdona, David, yo había escuchado un rumor muy loco, o sea, loquísimo, que sonaba como a broma, ¿eh? A lo mejor tú me lo vas a desmentir. Yo incluso había escuchado la broma de, o sea, ya te digo, decía eso, rumor o broma de que incluso podían decir que podría aparecer un Nick Fury como el de los cómics, ¿no? Entonces salió por ahí otra vez, sí, sí, el nombre de David Hasselhoff con la broma de que de volver a ser él, porque él fue, antes de Samuel Jackson, fue Nick Fury, ¿no? Entonces, sí, sí, digo, no me extrañaría, porque incluso él ha aparecido, ¿no?, en Guardianes de la Galaxia en la segunda parte, ¿no? O sea, no me extrañaría, uh-huh, que por hacer el chiste que apareciera por allí, ¿no? Y se quedara mirando a Samuel Jackson, ¿no?, y dijera alguna coña, ¿no?
Incluso, sí, sí, o sea, rumores había de todo. Incluso decían que había un universo donde Tom Cruise era Iron Man, cosas así, uh-huh, ¿no? Que es, no sé, es que se puede meter hasta el Peter Parker de Leonardo DiCaprio, ¿no? Que hubiera sido, claro, Spider-Man de James Cameron si iban a hacer la película en las finales de los 90. Claro. O sea, por poder, cualquier,
sí, sí,
cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
O sea, es que puede ser el mismo actor haciendo del mismo personaje pero con alguna característica diferente. Pues imagínate que un Capitán América sea Capitán Hydra, que sea malvado, o incluso que otro actor interprete a Capitán América. O sea, que puede ser, vamos, esto puede ser cachondeo puro. O sea, imaginaos a un actor, sí, interpretando a Capitán América, encontrándose con Chris Evans interpretando a Antorcha Humana, algo así, ¿no?
Sí, 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 no, puede ser.
O una cosa, en fin.
Sí, o cosas así un poquito más, o sea, al mismo nivel, ¿no? Es decir, dos actores, ¿no? Te imaginas el caso, por ejemplo, de un, no sé si te acuerdas, uno de los digamos camaradas de Thor, ¿no? Que creo que lo interpretaba Ray Stevenson, que estaba bastante irreconocible, ¿no? Que aparecía con esa barba y tal, ¿no?
Sí.
Acuérdate que fue también uno de los castigadores, ¿no? Uno de los Punishers, ¿no? Imagínate también una cosa así, ¿no? A un nivel un poco más, más bajo, ¿no? ¿No? No es el mismo caso de Chris Evans, pero también, ¿no? Que se ha dado repeticiones,
sí,
¿no? También.
Sí, o decían incluso que quería que hubiera un cameo de Nicolas Cage como motorista fantasma.
Claro.
Porque van a reiniciarlo, ¿no? Van a poner a otro, pero que aparezca por ahí, ¿no? De repente.
Sí. Eso sí también podría estar gracioso. Eso sí. Claro.
Pero vamos, a mí en el fondo lo que más me gusta de todo esto es lo fácil y lo sencillo que han hecho. Pero también es cierto que yo imagino que habrá muchas personas que no tengan idea de quién es y no creo que lo explique. O sea, no van a estar a explicar qué es el este de, ¿no? El Quicksilver de otra saga. Probablemente el tío en la serie actuará tranquilamente como si fuera el hermano y ya está, ¿no?
Yo aquí en mi casa lo tuve que explicar, por ejemplo. Por cierto, me he quedado callado porque ha sido un gustazo escucharos a los dos, ¿eh? O sea, era como si estuviera escuchando un podcast aparte, o sea, genial. Pero sí, yo aquí en mi casa tuve que explicar quién era ese Quicksilver y por qué todo esto era tan mítico, ¿no? Y tan legendario, ¿no? O sea, el traerse un personaje distinto interpretado por otro actor, mezclándolo aquí, que, bueno, tuve aquí 5 o 10 minutos de charla con mi mujer y mi hija explicándole la historia de Marvel, de cuando habían vendido los derechos, había hecho con la Fox por un lado, con Sony, con Columbia por otro lado, con Spider-Man, bueno, en fin, empecé a explicar aquí de todo para llegar a que entendieran, ¿no? que este Quicksilver era uno muy distinto al que tendríamos que haber visto, ¿no? Y que vimos en la presentación de la era de Ultron. Por cierto, y lo hemos visto en los trailers, en avances y demás, ¿creéis que Visión pueda salir de ese mundo vivo?
No, yo creo que es un cacho de metal. O sea, lo sacas de la cúpula y se cae, yo creo que se cae a trozos. Está muerto.
Lo hemos visto intentando salir en el tráiler.
En el tráiler, pero yo creo que sale y se cae a trocitos. Es mi teoría, bueno, en teoría, o es lo que pienso, vamos. Porque precisamente ya lo único que hace es recuperar el... O sea, es que a mí me... Yo creo, o sea, a ver, esto ya es hilar muy fino. Cogiendo el concepto del diablo bien que existe, o sea, que es, realmente hay un diablo allí, es como si hubiera hecho un pacto ella, diciendo de que quiere recuperar la visión, ¿no? Y entonces el Mephisto, en este caso, le hubiera puesto como esta bueno, la cúpula es de ella, pero sí que le hubiera dado como los ingredientes o los conocimientos suficientes para que pueda crearse su microuniverso en el pueblo este. O sea, es como si hubiera empezado con... O sea, ella recuperaba los trozos, entonces claro, ya no es Tony Stark. O sea, ella no sabe qué hacer. O sea, o no tiene ni siquiera una gema para intentar meterle en la cabeza. Entonces... Sí que puede, pero sí que puede alterar la realidad con sus poderes. Y habría alguien, en este caso Mephisto, como que le da pues las nociones básicas o lo que sea, por un pacto, y bueno, pues lo realmente es que no sé, si haces un pacto con el diablo te pide algo, ¿no? No sé, habría que ver qué hay ahí, ¿no? Pero bueno, es una de mis teorías, pero es que claro, no... Como pueden salir por cualquier lado, es que es el problema, sí. Como pueden hacer lo que le... Y además, esta es la típica serie que ya está rodada. O sea, no da igual las teorías que haya. O sea, lo que sea ya está, ¿no? Entonces, no sé. Puede pasar como puede pasar cualquier cosa.
Exacto. Mira, damos las buenas noches a Ignu, que nos saluda a través de Ignus, perdón, a través del chat de YouTube. Bueno, Juan Vicente dice, aparte de que lo mismo que yo, ¿no? Que nos hemos callado todos por clase magistral la que habéis dado, ¿no? En cuanto a las referencias que habéis dado. Y nos dice también que si pudiera salir no necesitaría ese mundo. Cree que Wanda, si lo ha creado ella, es por eso. Ignus nos dice que cree que Wanda tiene el cadáver de Visión en la cúpula y ella se niega a perderlo. De ahí que o hace que está vivo o simplemente es una ilusión. Pero dice que está con la teoría que tienes tú, David, y que, bueno, Juan Vicente se une también. Nos dice también que si nos hemos fijado que lleva la gema en la frente. Es verdad que la lleva.
Sí, pero claro. Es que ya repito, hay un momento en el segundo o en el tercer capítulo, no recuerdo bien, que pierde un poco, se descontrola un poco los poderes de ella y ve el cadáver de Visión. Entonces, sí. En este momento puedes pensar que es un recuerdo de justo del momento de que murió Visión, entonces le ha venido ese flash, o que realmente ha perdido los poderes y es un cadáver flotando ahí en mitad de la sala de estar, ¿no?
Es verdad que hay muchísimas, lo que habéis dicho, ¿no? Posibilidades, a mí también, se me escapan todas.
También, claro, sí. Mi teoría también pierde fuelle de Visión, porque claro, o sea, no tendría mucho sentido que Visión pudiera, digamos, alterar la conciencia de uno de los actores secundarios que hay por ahí que le pide ayuda, ¿no? En plan, como que le toca la cabeza y dice, pierde el hechizo un segundo y dice, no, ayúdame, no, ayúdame. Le vuelve a tocar y se vuelve a transformar en un actor de una comedia, ¿no? Uno de estos que están en la oficina junto a él. Entonces, claro, que el cadáver de Visión tenga el poder, también es un poco lío, ¿no? Que pueda, ahí se me desmonta un poco la teoría, ¿no? Pero bueno, que pueda hacer eso, a menos que haya un tercero que esté toqueñando todo, básicamente para alterar a WandaVision, o sea, a Bruja Escarlata, tampoco tendría mucho sentido. Yo creo que sí que tiene que haber un enemigo detrás, que va a ser Mephisto, pues si suena a Mephisto, es que si todo el mundo lo dice, yo creo que será por algo, ¿no? Y todas las alteraciones es para cabrear a Wanda, probablemente para que exalte todo su poder, ¿no? Porque hasta ahora está muy comedida, ¿no? Ha creado su universo y no quiere que nadie entre, es lo único que pretende. Pero claro, al final, unos desde fuera y otros desde dentro la pueden cabrear y eso puede ser, vamos, el apocalipsis ahí.
Hombre, creación de vida, yo creo que ha habido. Otra cosa es ya de parte de quién, si lo que dices hoy en la teoría de Mephisto o es la propia Wanda, porque los dos hijos, que además que crecen a voluntad, ¿no? O sea, ya veremos en próximos episodios a ver qué edad acaban teniendo, pero se supone que ellos no son alguien del pueblo que tienen allí, ¿no? Y que está interpretando el papel de hija. Los claro, hemos visto de bebés.
Hay un momento que están con el dron que lo envuelven de la ropa, ¿no? Para que no le afecte. Y sí que ve a los niños, ¿no? Pero dicen que no sé, ahora no recuerdo bien cómo lo decían, ¿no? Que sí que no eran del pueblo.
No sé, pero se supone que todos los personajes que hay ahí están interpretados por la gente que realmente vive en ese pueblo. Los niños, si aparecen como bebés, entiendo que no creo que tenga una transformación física tan importante para llegar a hacer, ¿no? O sea, no lo sé. Simplemente se mete en su mente, ¿no? Y hacen, no lo sé, en fin. Mira, nos dice Ignus que hay una escena que el general cuenta que son las últimas imágenes de las instalaciones de SWORD donde está el cadáver de Visión.
Sí, eso lo hemos comentado. Que sí, que asalta, ya asalta SWORD, vamos, que trata de ir por la puerta y nadie puede pararla y se lleva el cadáver. Entonces, claro, o lo han resucitado, que necesitaría ir a Wakanda, que le presten tecnología, porque si no recuerdo mal, está hecho de vibranium. Entonces, seguro que tenía circuitos chamuscados, necesitaría circuitos de vibranium nuevos. Entonces, por un lado, necesitaría ir a Wakanda que lo repare. Luego, la gracia de Visión es que tiene una gema una gema en la frente. Entonces, no existe la gema. O sea, las han reventado con el chasqui de Thanos y las otras las devolvieron a su línea temporal. Así que, teóricamente, no debería estar vivo Visión. O sea, es un... Yo lo que digo, es un cacho de metal ahí flotante.
Bueno, veremos a ver en qué va desembocando, pero bueno, está claro que cada capítulo nos va a generar un montón de teorías, ¿eh? O sea, hasta que no tengamos la serie al completo. Yo una duda que tengo también es, ¿esto se va a quedar en una sola temporada? ¿Vamos a poder ver un Bruja Escarlata y Visión 2? No creo, ¿no? WandaVision 2.
En teoría es una miniserie. O sea, es una miniserie, es una serie de una temporada, y lo que hemos dicho antes, que la segunda parte sería de los acontecimientos, sería en Spider-Man 3 y luego en Doctor Strange. Entonces, teóricamente no habrá más temporadas, pero no lo sé. O sea, no, yo no pondría la mano en el fuego, pero en los planes, teóricamente no.
Pues veremos.
Porque yo, aparte de que creo que terminará la serie. Y claro, para que hubiera una segunda temporada, más o menos se tendrían que quedarse las cosas igual. Y yo creo que se va a desatar todo lo. O sea, va a ser ahí eso apoteósico. O sea, sí, sí. Teóricamente ha costado más dinero que el Mandaloriano, esta serie. Sí, mm. Y por ahora no hemos visto prácticamente, o sea, a ver, sí que tiene sus efectillos y tal, pero no es una locura máxima.
Mm. No, y es plató prácticamente casi todo y...
Eso es.
Y ya está, sí, sí.
Entonces, bueno. Es el típico pueblo que es un estudio de cine pueblo, ¿no? Que ya... Que yo creo que lo hemos visto en 80.000 sitios diferentes, ese pueblo. Y no sé. No sé. No creo que sea tan cara hasta la fecha.
Veremos, bien veremos.
Hay momentos cine. O sea, el momento del hospital es puro cine. Los momentos donde están fuera me recuerdan mucho a Thor 1, ¿no? Que cuando estaban alrededor del martillo de Thor, ¿no? Los de S.H.I.E.L.D. en vez de S.W.O.R.D. Pero bueno, no, veremos qué pasa, ¿no? Yo tengo ganas de ver el sexto, la verdad. Pena que solo queda 6, 7, 8, bueno, aún quedan 4 más el secreto, que no sé si o sí se va a ser o no, pero que estaría guay.
A ver, a ver. Hombre, o terminas con 8 o terminas con 10. Con 9 no nos podemos quedar.
Voy con 8, no fastidies.
Pues por eso
mejor 9 que 8.
Pero si va a haber un noveno es que hay un décimo por ahí, seguro. Mira, Ignos nos dice que la semana que viene su teoría del cadáver tomará forma, que ya nos lo recordará, que dice que lo tiene en un congelador.
Yo creo que no. Yo creo que si hay un cadáver está flotando por ahí, ¿eh? O sea, que si realmente es el Visión flotando en plan cadáver, creo que esté por ahí escondido. Y yo creo que no, porque eso pasará después del de Halloween. El de Halloween va a ser muy importante para que se vea el villano y yo creo que ya es el siguiente. Por las imágenes que se han visto, que era, no sé, podía ser muy noventero y tal, que es lo que tocaría ahora, ¿no? Porque si ha sido muy ochentero este, ¿no? Ahora toca a los años 90.
Sí.
Entonces yo creo que sería el capítulo de Halloween. Entonces lo de Visión, que ya es como el mosqueo máximo, ¿no? De Visión. Y entonces ya sería en el siguiente cuando intenta salir. Que estaríamos en el 7, entonces ya los dos últimos, 8 y 9, ya se destaparía todo el pastel.
Ok. Vale, pues nada. No sé si queréis añadir algo más de WandaVision, Agustín, David.
No, yo por mí no.
No, simplemente pues eso, que esperando el próximo episodio. Y que, no sé, a mí me gusta. Me llama Marvel, que hemos hecho demasiados spoilers.
nos hemos pasado. Okay, bueno, pues muchas ganas de que llegue el sexto capítulo la semana que viene, a ver si... Así podemos hablar.
Que, antes de que llamara a Marvel, lo que quería decir es que da gusto cuando hay una serie que da de qué hablar, ¿no? Que bueno, que eso no pasa como el Mandaloriano y estas series, ¿no? Que da gusto, ¿no? Que no me pasó en los 3 primeros episodios.
Bueno, tengo que hablar también. ¿De qué es esto? Sí,
tengo que despotar.
Ahora, no. Ahora está todo justificado. Para mí está todo justificado. Bueno, aparte de que... si lo ves como sitcom, pues era gracioseta y ya está, así que buen homenaje, sí, muy buen homenaje. Agustín, no sé si te da tiempo de hacer recomendación.
Sí, muy rápidamente, venga, yo ya termino y digo, vamos, yo esta semana simplemente he visto una película que es absolutamente todo, que es de Terry Jones, ¿no? El ex de los Monty Python, ¿no? Que también pues, ha hecho otras películas como, por ejemplo, Eric el Vikingo, ¿no? E incluso alguna, bueno, de las primeras, ¿no? Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, La Vida de Brian y todas estas, ¿no? Bueno, pues nada, esta simplemente es una peli que es entre comedia y ciencia ficción. Tenemos a Simon Pegg de protagonista, también aparece por allí una Kate Beckinsale muy guapa, como siempre, ¿no? Y bueno, pues nada, esto va de que llega un satélite, se lanza un satélite al espacio para ver si pueden dar con vida extraterrestre y llega. Y entonces, bueno, pues un consejo como de extraterrestre que tienen que decidir si dan el visto bueno o no a la raza humana, ¿no? Que está, de hecho, en la versión original son los antiguos compañeros de Terry Jones, ¿no? Los antiguos Monty Python, pues deciden que van a hacerle como un juicio a la humanidad y entonces van a escoger a una persona y esa persona va a tener poderes para hacer cualquier cosa. Y entonces, según cómo los use, para el bien o para el mal, pues le van a dar el visto bueno para que continúe la raza humana. Entonces, bueno, pues ese protagonista, la persona elegida va a ser el personaje que interpreta a Simon Pegg, que es un tipo, que es un profesor. Está enamorada de su vecina, que es Kate Beckinsale, y bueno, pues van pasando una serie de cosas, ¿no? Entre ellas que también, por ejemplo, utiliza sus poderes pues para que su perro, ¿no? La mascota que él tiene, pueda hablar, ¿no? Y la voz en la versión original pues era la del tristemente desaparecido Robin Williams. Y bueno, pues una película así cortita de 90 minutos, que bueno, tiene sus momentos de humor, también combina también eso, los efectos especiales, y bueno, está simpática. La tenéis ahí en Amazon Video. Y bueno,
¿cómo ha dicho que se llama?
Absolutamente todo se llama.
Entonces, me la apunto, me la apunto.
Y vamos, ya tiene unos años, que pensé, incluso es más, la confundí con otra película que tiene Simon Pegg, que es un escritor que tiene miedo, tiene agorafobia, y creía que era esa, pero después cuando he visto que no, digo, esto, cuando he visto ya que sale por ahí que Beckinsale y tal, digo, me parece a mí que no, que esta no es. Pero bueno, está simpática, eso sí, te gusta, pues, las pelis de Simon Pegg, cuando se pone en plan modo protagonista, pues sí, está bien, está para pasar ratillo. No es de las del Cornetto, pero bueno, se puede ver.
Cornetto, qué grande. Ok, pues muchísimas gracias, Agustín, por haber pasado por aquí como todos los días, como todos los domingos. Ya sabes, mañana tendrás que escuchar el final del programa y el extra de Fernando. Hacemos una web serie. Así que, bueno, y también, ya sabéis, escuchar Espartanos de Cine en Spotify, que tenéis por ahí Pandorum, el último episodio, y bueno, y tenéis muchos más. Así, mira, y nos dice que la que acabas de hablar, que la vio anoche, y que también le pareció muy divertido, sobre todo lo del perro.
Sí, el perro sí está gracioso. Yo no sé si aquellos que os guste la versión original, si queréis, y os gusta también eso, tanto Robin Williams como los Monty Python, que lo tenéis ahí, lo podéis escuchar en versión original.
Ok. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias, Agustín.
Pues de nada, y como todo, desearos una feliz semana y nos vemos aquí dentro de 7 días.
Ok.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, seguimos con las recomendaciones. Como tú creo que también tienes poquitas, si quieres empiezo yo con una recomendación, así no parece que haga tanto monólogo. Además, alguna, como la has visto tú también, sobre todo pues esta de la que voy a hablar, que es Master and Commander, ¿no? Al otro lado del mundo.
Peliculón.
Exacto, peliculón, que la semana pasada...
No. Hace poco, curiosamente, hubo un tuit de alguien que se hizo viral porque dijo que era un coñazo, que era mala, ¿no? Y era en plan, toda la gente se echó encima, en plan, pero esta juventud, ¿qué le pasa en la cabeza?
Es verdad que es bastante misterioso, porque, mira, además la semana pasada, antes de entrar al directo, lo hablábamos porque yo hacía bastante tiempo que no la veía, Master and Commander, y de hecho, pues cuando la recuperé, porque, bueno, la pasaron, creo que fue en el canal Hollywood, aunque la tengo, no la tengo por ahí en Blu-ray, quiero tenerla en Blu-ray con los extras que hay, que sé que hay incluso un paseo virtual por el barco, ¿no?, que te puedes meter en las distintas dependencias que hay y demás. No sé, aquí en España no la encuentro por ningún lado para poderla comprar, ni siquiera online. Tan solo pues la encuentro por ahí en Amazon en ediciones inglesas, francesas y demás. Pero bueno, intentaré hacerme de alguna manera, ¿no? Pasando por un Zex o pasando por alguna tienda así para hacerme con ella, y si no, desde aquí reivindico que vuelvan a editar, ¿no?, esta maravilla en Blu-ray. Es verdad que hacía mucho tiempo que no la veía, y es verdad que en su momento no fue tampoco un éxito, ¿no? Que la película estaba planteada como, no ya como una trilogía, sino como una saga, ¿no? Como una nueva saga de películas. La película está dirigida por Peter Weir, está protagonizada por Russell Crowe y Paul Bettany. Tenemos también por ahí a James Darcy, Robert Pugh, Max Pickris, un montón de caras conocidas, sobre todo del teatro y del cine inglés, ¿no? Aunque tenemos a los australianos Peter Weir dirigiendo y Russell Crowe al mando, y que, bueno, pues es una adaptación de las novelas de aventuras, ¿no?, de las guerras napoleónicas del mar de Patrick O'Brien. Y estaba pensado así, pero no fue el éxito que se esperaban por parte de la productora, ¿no?, de la 20th Century Fox, de la Fox, y se quedó al final en una sola película, porque prácticamente llegó a recaudar tan solo lo que habían producido, ¿no?, para cubrir gastos, que además habían sido unos cuantos.
Sí, en su momento se dijo que le afectó mucho el tema de Piratas del Caribe, que realmente también es del pues eso, temática de piratas y, bueno, de barcos y tal, pero obviamente no tiene nada que ver. Una es como intentándose realista y tal, y otra es totalmente fantasiosa. Una ha tenido una saga de 5 películas y quieren hacer más, y la otra se quedó en eso, ¿no? Vamos, pero vamos, son como géneros de aunque sea de época y tal, o géneros de cinematográficos totalmente diferentes.
Entonces,
puede que por ahí, porque son las dos de 2003, creo que se estrenó primero Piratas del Caribe, pero no tendría que mirar justo las fechas, así que lo voy mirando, pero no sé, igual sí que le afectó eso, ¿eh?
Pero es una verdadera pena, porque luego ha quedado como bueno, prácticamente como obra maestra, como obra no ya de culto, sino que obra a reivindicar, ¿no? Y todo el mundo que habla lo que dices, ¿no? No desconocía lo de ese tuit, ¿no? De que hablaban mal de la película y que le saltaran todos encima, porque es que la ves y es una película que engancha. Aparte está hecha, lo que dices, ¿no? Con un realismo brutal, no solo ya por las escenas violentas y demás, sino que es muy real en cuanto a lo que ocurre dentro de ese barco, ¿no? Para los que sepáis algo del mundo marino y marinero de aquella época, ¿no? De las guerras napoleónicas, allá por el año 1800, 1830 y demás, que es lo que, por donde transcurren estas novelas de Patty O'Brien, era un sector, por supuesto, muy masculino, donde prácticamente no cabía mujer. De hecho, yo creo que no sale ni una mujer en la película, pero es que era así, ¿no? Como era entonces. Y va tan al realismo que incluso podemos ver, ¿no? Pues oficiales al mando, tenientes, que son niños, ¿no? Porque por aquella época era así, ¿no? Al privilegiado, al hijo del privilegiado, lo metían de oficial de la Marina y con 12 años o con 10, 11, 12, 13 años, ya era teniente y estaba mandando a tíos que tenían el culo pelado de mover velas, de arriar, bueno, en fin, de hacer todo lo que tienen que hacer ahí, ¿no? Un chaval de 11 años está mandándole a gente con 50 y tantos, ¿no? Que sabe más del mar seguramente que un chaval con 11 años, ¿no? Pero es así, ¿no? Y lo tenemos ahí tan realista. No sé, claro, comparado con Piratas del Caribe y demás, es otra historia completamente distinta. Yo,
mira. Sí. Piratas del Caribe se estrenó en julio de 2003. ¿Mm? y esta se estrenó en noviembre de 2003.
Pues fíjate.
Sí, o sea, por nadie se le tuvo que afectar. O sea,
sí, sí, le afectaría, claro. Era algo distinto, ¿no? Aquello era, pues lo que dices, ¿no? Una aventurilla, comedieta, capa y espada, por así decirlo. Y aquí tenemos, pues bueno, sí es verdad que también se entra dentro de ese género de aventura. Porque lo que estamos viendo también, por supuesto, son las aventuras de este capitán, ¿no? De Jack Aubrey, encarnado por Russell Crowe y también de su oficial médico, ¿no? De Paul Bettany, que además las conversaciones que tienen entre ambos son enganchan muchísimo, ¿no? Esa música, ¿no? Que entre los dos para pasar el tiempo en esos largos días ahí en alta mar que tienen. En fin, es una delicia de película. Y una pena porque, bueno, incluso creo que Russell Crowe ha tenido alguna declaración al respecto, ¿no? De que le encantaría volver a retomar su personaje. No sé si físicamente, bueno, tendría que hacer algo de ejercicio, ¿no? Para poder encarnar otra vez a este Jack Aubrey. Podría ser con otra edad, por supuesto. Y Paul Bettany ya sabemos dónde está, ¿no? Acabamos de hablar de él. Está con el mundo WandaVision.
Está cerrado ahí en una cúpula.
Exacto. Es difícil que salga. Y además Peter Weir también. Es verdad que ha rodado muy poquito. Después de esta película, creo que lo único que tiene es otra película más y ya está, ¿eh? Fíjate, desde 2003, Camino a la Libertad es la última película que tiene, The Way Back, ¿no? Sí, es verdad, con Ed Harris, con Colin Farrell, en fin, del 2010, pero tan solo esa película, ¿no? El australiano rodando. En fin, no os he contado mucho de Master and Commander, pero vamos, es la aventura de este capitán, de Jack Aubrey, al mando de la nave Surprise y en busca de la nave francesa, que por cierto eso se cambió con respecto al libro, porque en el libro sí que era la Surprise y sí que era un comandante británico, ¿no? Un capitán británico el que iba al mundo de la Surprise, pero iban en busca de un barco americano, ¿no? Lo que pasa que claro, para poder estrenarla y para poder hacer dinero, pues los americanos no podían ser los malos, ¿no? Así que los cambiaron por los franceses, ¿no? Y sacaron el buque, el Acheron, que era el que van buscando a lo largo incluso del Cabo de Hornos, las Islas Galápagos y demás, un barco que supuestamente es muy superior al Surprise, al comandado por Jack, puesto que es mucho más moderno y no tiene el doble de cañones, pero casi el doble de cañones con respecto al otro, ¿no? Y con todas sus argucias y sus toda la estrategia que es capaz de hacer Jack, pues bueno, pues intenta intenta, por supuesto, ganarle la partida al Aqueron francés, ¿no? En fin, una película deliciosa por donde la cojas, sea por los diálogos súper interesantes, esas conversaciones, tanto en camarote como encima, o sea, en fin, muy interesante. Las escenas de acción están impresionantemente bien rodadas, o sea, hay un despliegue de efectos especiales, además de efectos especiales, sin tirar mucho ordenador, ¿no? Hay curiosidades al respecto de James Darcy, ¿no? Que es el subteniente suyo, el subcapitán, ¿no? El que está por debajo, por así decirlo, de Jack. Hablaba de curiosidades de rodaje, ¿no? Pues porque prácticamente todo está rodado en un tanque de agua, y luego estuvieron, creo que un par de semanas, que sí que se fueron a rodar a mar abierto con la, se llegó a crear, bueno, se creó y creo que está aún en, no sé si en California, creo que está atracado el barco, ¿no? Y se puede ir a visitar. Se salió en alta mar para rodar alguna escena, y en una de las escenas en las que tienen que estar arriba en los mástiles y demás, tanto Russell Crowe como James Darcy, Russell Crowe se quitó el arnés, ¿no? Miró a James Darcy y el James le decía: no te preocupes, ponte el arnés, que estamos aquí, que como nos caigamos nos matamos, que nos lo pueden borrar digitalmente, ¿no? Y bueno, ya los pocos que conozcáis algo de cómo puede ser Russell Crowe, James dice que se volvió, le miró, le dijo: quítate el arnés. Se lo quitó y así no hubo que hacer ningún efecto digital en ese sentido para poder borrar los arnés, ¿no? Lo mismo que las batallas, que él lo decía, dice: voy a ir contra vosotros, tener cuidado, no vayáis contra mí, que voy con una espada de verdad. Es que rodaban las escenas con espadas de verdad, ¿no? O sea, que se podían lastimar bastante, ¿no? O sea, si era una espada de verdad, en fin. Impresionante, las escenas de acción, cómo están rodadas, cómo todo casa, la historia, Master and Commander. Si la tenéis en casa, aprovechar, si no, creo que están dando, ya digo, no está en ninguna plataforma digital, pero si tenéis acceso a plataformas estilo Movistar, Onans y demás, si tenéis el canal Hollywood, creo que están pasándola estos días, así que podéis aprovechar algún pase o esto de estas grabaciones que podéis ver los últimos días y demás. Aprovechar para volver a verla, Master and Commander, y si tenéis cómo me puedo hacer con el Blu-ray, me lo decís también, me lo decís en comentarios o lo que sea. Master and Commander, mira, me está diciendo precisamente Juan Vicente que el DVD de Master and Commander no lo encuentras a buen precio, creo. No es que sea a buen precio, es que las ediciones que hay, que supongo que es a la que te refieres, a la que sale por ahí a 16 euros, aparte que es DVD, yo preferiría Blu-ray, son ediciones inglesas y francesas, que no me importaría, ¿no? Pero no sé si va a tener todos los extras que de la que salió aquí en España, que el que más me interesa, sobre todo aparte de cómo se hizo y demás, es ese paseo virtual por el barco, ¿no? Por el Aqueron. En fin, recomendada, Master and Commander. David, ¿quieres recomendar?
Vale. Sí, yo he visto una película que está en Amazon Prime, o Amazon Video, que creo que se ha estrenado, si no es esta semana, hace muy poco, pero creo que sí esta semana, que se llama Bliss, que, bueno, en español es Felicidad. Sale Owen Wilson y Salma Hayek, y el director es Mike Cahill, que este tío es un tío bastante peculiar, ¿no? Que ha hecho películas un poco raras, el estilo Orígenes y Otra Tierra, que las tenéis que ver, que son muy chulas esas dos. Y bueno, ha estrenado Bliss, ¿no? Es una película muy rara, realmente rara, que trata sobre un hombre que, bueno, que tiene, que su vida familiar es bastante desastrosa, ¿no? Está divorciado, están a punto de despedirlo de su trabajo. Entonces se encuentra con una mujer que es como una especie de vagabunda, que le dice que, ¿no?, que todo el mundo en el que está viviendo no es real, ¿no?, sino que es una simulación por ordenador. Entonces, claro, al principio no le cree, pero poco a poco le va demostrando ella que sí, que tiene razón, ¿no? Luego pues se ve que tienen otra vida en otro ellos dos, ¿no? En otro mundo, ¿no? Digamos, donde es todo perfecto, ¿no? Donde son dos personas muy importantes, muy ricas y tal, y viven en una supermansión, ¿no? Entonces está pues como los dos mundos, ¿no? Una es que son como medio vagabundos, ¿no? Que viven en la calle y que se están drogando todo el rato. y la otra es que son súper ricos y tal, y conocidos y famosos, ¿no? Entonces no se sabe muy bien cuál es la verdad y cuál es la mentira, ¿no? Cuál es, si es una simulación, si esto, si lo están timando, si están drogados, ¿no? Entonces es un poco ese juego, ¿no? De qué está pasando, qué es esto, qué me estás contando, señor Kanji, qué usted me está contando. Y bueno, no sé si queréis que os haga mucho spoiler, porque claro, no. Si te hace mucho spoiler, pues realmente te fastidia un poco la peli, ¿no?
Pues no.
Entonces, pues simplemente diré que bueno, que está bastante bien hecha, que ellos dos están bastante bien. Casi me gusta más como interpreta a Owen Wilson, que es Alma Hayek, pero bueno, están bastante bien ambos dos. Y bueno, pues nada, te deja todo el rato ese que con esa cosa en la cabeza, en plan, ¿qué está pasando? ¿No? Es la gracia que tiene la peli, ¿no? Entonces yo cuando me leí el argumento, ¿no? De esto, pues de un tío pues que no sabe que si esto es real, que si no, que es una simulación, pues me parecía un poco, en plan, que iba a ser una especie de comedia romántica casi, ¿no? Pero no, es un drama, es ciencia ficción, también hay romance, pero es más drama, no tiene nada de comedia, es todo drama. Bueno, pues no sé, yo te la recomiendo, pero vamos, esto sí te va a molar.
Sí que tengo ganas de verla, ¿eh? Yo quiero verla. Me da un poco de miedo la deriva que está tomando Owen Wilson, porque sabiendo su pasado reciente en el que ha tenido problemas y que incluso creo que bueno, del suicidio le llegaron a sacar prácticamente, o falló suicidándose, ¿no? O sea, que ha tenido grandes depresiones, y viendo que últimamente sus personajes son bastante torturados, me da miedo que no le pase algo como Robbie Williams, ¿no? Y acabe el pobre hombre, acabe mal, ¿no? O sea, no sé si ni por qué lo nombra, toco madera, ¿no? Para que no le pase nada realmente, pero es verdad que incluso sus personajes cómicos, en este caso, como bien dices tú, no es un personaje cómico, es directamente drama, pero que incluso sus personajes cómicos están pasando grandes depresiones o pasan por muchos problemas, ¿no? Los que ha tenido últimamente.
Están pasando por apuros. Pues sí, la verdad es que sí, lo que tú dices, totalmente, ¿no? Alma torturada, o sea, definirlo bastante bien, ¿no? Este personaje. Así que bueno, sí, lo mismo digo, ¿no? Que sea simplemente en la ficción.
Exacto, sí, esperemos. En fin. Mira, Jimmy Arzube, que nos saluda, muy buenas noches. Jimmy dice que pasa a saludar porque en su país están de elecciones. Dice que nos recomienda Servan, que dice que va por la segunda temporada y es muy adictiva, que nos escuchan diferido. Es verdad, hablamos aquí, tanto Agustín como yo, de Servan, ¿no? Que está en Apple TV. La primera temporada a mí me encantó, ya sabéis que es de Night Shyamalan, y la segunda temporada, una pena porque ya no tengo ese mes de prueba o esa semana de prueba de Apple TV para poder ver esa segunda temporada, a ver cómo nos las ingeniamos aquí en casa para poder verla, pero sí que es verdad que están hablando muy bien de ella, ¿eh? O sea, que parece una segunda temporada que incluso casi supera a la primera, que ya era muy buena. Así que, pues bueno, pues me apunto la recomendación. Ok, pues voy a por una recomendación mía, además una película que tenía muchas ganas de ver y que ha llegado esta semana a la plataforma de Movistar Plus, que es como se puede ver en España, y creo que también está por Filmin. Va con suscripción, es decir, no hay que pagar alquiler ni nada, sino que si eres de Movistar, pues la puedes ver. No así si eres de Movistar Lite, que no tienes acceso a esta película. Se trata de Palm Springs, dirigida por el debutante Max Barbacow, y con Andy Samberg, Christine Milotti y J.K. Simons, ¿no? Sobre todo pues los dos primeros, que son los grandes protagonistas de la película, y que bueno, ha sido la sensación del año, ¿no? Allá por donde ha ido, ha triunfado por los festivales que ha pasado, ya lo hemos visto en los Globos de Oro, que también ha estado nominada. Ya sabéis que Andy Samberg pues es este hombre, ¿no? Del Saturday Night Live, de Brooklyn Nine-Nine, y Christine Milotti pues era, para que os hagáis una idea y tengáis en mente la... bueno, os voy a chafar un poco el cómo conocía vuestra madre, pero bueno, era la mujer real, ¿no? De Ted Mosby, ¿no? La que aparece bajo ese mítico paraguas amarillo, era esta chica, ¿no? Entre los dos componen un dúo protagonista que tiene muchísima química, ¿no? Y hacen muy buena pareja en pantalla. Y la película, que está producida, por cierto, por Hulu, así que habrá que ver si al final llega, ya sabéis que a partir del 23 de febrero de este mes en la plataforma Disney Plus, que tanto hemos hablado hoy con WandaVision, se estrena la parte Star, ¿no? Que va a llevar contenido de Hulu, y no de Hulu, sino de otras cosas, pero un contenido más adulto, y Palm Springs podría ir por ahí. O sea que, bueno, a ver si, ojalá los que no podáis acceder a poderla ver ahora, o en alquiler, o en Movistar Plus, pues bueno, si tenéis Disney Plus, podáis acceder a ella a través de Star. Habrá que ver si la ponen por allí. Es una vuelta de tuerca al género ya que se ha convertido, ¿no?, en lo que es el Día de la Marmota, esa película que aquí en España se llamó Atrapado en el Tiempo, con Bill Murray, ¿no?, esos bucles temporales, que yo digo que ya de por sí se ha convertido en un género propio, ¿no?, ya no de viajes en el tiempo, sino una película de bucles temporales. Aquí es verdad que también se nos trae, por un lado, la comedia romántica, pero es muy, aunque suene algo que ya hayamos visto, ¿no?, porque son bucles temporales, pero los trae de una manera distinta, ¿no? O sea, no es algo que ya hemos visto en otras películas como de bucles temporales recientes, El Filo del Mañana o la propia Atrapa en el Tiempo, sino que aquí, ya de partida, no os hago mucho spoiler, porque es al principio de la película, pero ya vemos que ese bucle se está desarrollando, ¿no? O sea, que ya lleva tiempo pasando, ¿no? Pero por una situación que en X, que no voy a decir por qué, pues hay otra persona que se mete dentro de ese bucle, ¿no? En fin, la película está muy bien. Por supuesto que la búsqueda, ¿no?, de los dos protagonistas es el poder salir de ese bucle o no, puesto que hay una cierta lucha, ¿no?, porque hay uno de los dos está muy cómodo viviendo en ese bucle temporal donde es capaz de todo, puede hacer de todo, y lo único que pasa es pues que pueda morir, pero a la mañana siguiente se despierta y ya está, ¿no?, como en todas las películas de este género. Y la otra persona, pues lo que quiere es continuar con su vida y quiere ver qué más hay, ¿no?, más allá de este día. Además, como novedad, se enmarca dentro de un día de boda, ¿vale?, porque los protagonistas están asistiendo a la boda, la boda de ella es la boda de la hermana y él es el novio de una de las amigas de la hermana, ¿vale?, de la hermana que se casa. Que podría haber caído en lo fácil Palm Springs y haber dicho, pues mira, este día de la marmota, este bucle temporal lo hacemos con la pareja que se va a casar, ¿no? Pero no, o sea, son con dos que están por ahí, ¿no?, que están invitados, ¿vale? Una es la dama de honor, que es la hermana de la novia, y el otro es un tío por ahí que además, ya en cuanto aparece, ya sabes que realmente que lleva mucho tiempo en el bucle temporal, porque no vas a asistir a una boda en las pintas y las guisas en las que asiste él a esa boda, ¿no? Muy divertido, o sea, y sobre todo para los que os guste Andy Samberg, lo vais a ver en su salsa, ¿no? Moviéndose ahí, no tan histriónico como en Brooklyn Nine-Nine o en Saturday Night Live, sino que está bastante contenido. De hecho, ha sido nominado a los Globos de Oro, y ya digo que hace muy, muy, muy buena química con Christian Milioti. Menciona aparte la aparición de J.K. Simons, que aunque parezca anecdótica, es muy importante, ¿no? Y además lleva la reflexión dentro de lo que es la película. Y ojo, que no es una película a lo mejor para ver, depende, en familia, no, porque tiene algunas escenas subiditas de tono, alguna cosita por ahí, que a lo mejor, pues bueno, pues para verla con un chaval con el que verías a lo mejor Atrapado en el Tiempo, ¿no?, la de la marmota, pues de 8 o 10 años, pues a lo mejor no. Si ya tiene 13, 14, 15, 16, pues bueno, no creo que se asuste mucho con lo que vea en pantalla. Pero bueno, vale. Está muy bien, ¿eh? Muy divertida.
¿Dónde has dicho que se puede ver?
Ahora actualmente en Movistar, Plus, con vale. Suscripción. Pero como es Hulu y como es una película producida por Hulu y que directamente se estrenó en Estados Unidos en la plataforma, a partir del 23 de febrero no sabemos aún realmente qué contenido. Sí que sabemos algunas series, ¿no?, de lo que va a llegar en Star para Disney Plus, ¿no? Sabemos que va a llegar Modern Family, que va a llegar alguna cosilla más así, pero en cuanto a contenido de películas, yo espero, ojalá, que llegue esta Palm Springs, porque está muy bien, muy divertida. Y es otra vuelta de tuerca a un género que parece ya manido, pero vamos, que está muy bien. Te la recomiendo. Además, esta sí que te la puedo recomendar y estoy convencido de que te gustará. En otras puedo estar más en duda.
No, sí. Esta... yo, o sea, es que soy muy fan de este actor desde Brooklyn Nine-Nine. En Saturday Night Live no, nunca lo he visto porque ese programa no me ha llamado mucho la atención. Nunca lo... O sea, he visto algún típico sketch, ¿no?, de que hay por YouTube y tal. Y nada, está la veré. Yo, claro, si tengo cuatro plataformas y no está en ninguna, pues paso de... No puedo verla, ¿no? Pero si alguna vez salta en alguna de ellas, pues sí, la veré, sí. Ojalá.
Yo ojalá, exacto.
Porque lo de Star, ¿Hay que pagar más o va a ser el mismo precio? ¿Cómo va a ir?
No, es al mismo precio. No va a ser un canal aparte, ¿eh? Va a ser igual que ahora tienes el contenido de Star Wars o el contenido de Marvel, vas a tener el contenido de Star, que supongo que habrá que acceder con perfil de adulto, no con perfil de niño, la polémica que hablábamos la semana pasada, pero lo vamos a tener ahí disponible con todo el contenido de para mayores de 13 años, bueno, que vamos a tener ahí Alien, vamos a tener La Jungla de Cristal, esas son películas que ya sabemos que son conocidas, pero contenido nuevo yo espero que Palm Springs, ya que es Hulu, y es Hulu al final, es también Disney. Espero que si no es ya inmediatamente, porque también está en la plataforma Movistar Plus y supongo que algún derecho habrá pagado, pero sí que próximamente pues pueda recaer en la plataforma Star, que empieza este 23 de febrero. Bueno, empieza justo, ya sabes que si nos hicimos todos suscriptores en marzo, pues tiene que meter carnaza nueva, ¿no? Lo que hemos estado hablando de las series de como hemos estado hablando que no van a parar, más aparte carnaza nueva para pagar esa suscripción, que además este año hasta este año pega subidón de 69, ¿no? O de 70 euros a 90, ¿no? 89,99. Si quieres la suscripción anual, si no, pues 8 euros al mes. En fin, parece que nos pague Disney Plus para hacerle reclamo. Mira, Ignus nos dice que nos tiene que dejar, que nos termina de oír mañana. Un saludo, Ignus. Tú no tenías más recomendación, ¿no? David, no sé si te has ido, David, o estás con nosotros.
Que te decía que he visto estoy con The Office, que he hablado de ella varias ocasiones y he hecho un montón de temporadas y hasta que no termine, pues bueno, poco a poco la estoy viendo. Y no, por eso no tengo más recomendaciones. He visto la pelista de Netflix.
Yo tenía por ahí, bueno, voy a hablar de una muy rápido antes de irnos, porque tengo ganas de hablar de ella. Alguna otra me guardo para la semana que viene. Ya lo ponía en Twitter que va a ser imposible que hablara de todas, pero bueno, esta me apetece bastante. Y por cierto, The Office esta semana salía John Krasinski poniéndole voz, letra a la canción del principio de Office, ¿no? En una gracieta suya de esas, está muy bien. Os recomiendo que os paséis por el tweet de Office en Peacock, que me parece que se llama ahora mismo el timeline de Twitter que lleva The Office, y por ahí tenéis a John Krasinski cantando, nada, lo típico, y lo único que hace es describir lo que pasa, ¿no? Ahí está Dwight, ahora sale tal con el trofeo, no sé qué, en fin, es divertido. La última recomendación, al borde del límite del final del programa, se trata de una película española que bueno, que para los que no seáis de España, pues a lo mejor es más difícil acceder a ella, pero ya os comenté el año pasado que el rodaje fue en mi calle, ¿no? Que yo me asomaba a la ventana y veía cómo se estaba rodando la película, veía a las actrices, a las pequeñas actrices y a la mayor también, a Natalia de Molina, pasear por mi calle. Sabía que se había rodado también en un colegio de la zona, estoy hablando de la película Las Niñas, ¿no? De la debutante también, directora también de aquí de Zaragoza, Pilar Palomero. Sabía que se había rodado por un colegio de la zona, yo he ido por supuesto a un colegio de la zona y el rodaje ha sido pues en el instituto, ¿no? En el instituto al que yo fui, reconociendo pues bueno, los exteriores, los interiores y todo, ¿no? La película, ya digo, se llama Las Niñas, con Natalia de Molina y sobre todo la niña Andrea Fandos, que hace una interpretación brutal. Es verdad que la película pueda llegar a no conectar con todo el público. Es una película que se sitúa en el año 1992, ¿no? Donde pues Celia es una niña pues de unos 10-11 años que vive solo con su madre, que su madre parece ser una madre soltera. No llegamos a saber el porqué o no, pero bueno, a lo largo de la película vamos descubriendo el porqué y las dificultades que era ser niña y mujer todavía en una España del año 92, ¿no? Donde todavía había muchísimos prejuicios sociales al respecto de una madre soltera, una madre joven, en fin, a tal punto pues que vas descubriendo, ¿no? que la madre pues a lo mejor no se está llevando también con su familia y por eso están viviendo solas. Ella con 11 años empieza a entrar dentro de esa adolescencia y vemos cómo las amigas y sobre todo pues hermanas mayores de las amigas la llevan hacia ese mundo, ¿no? El mundo de la preadolescencia. Vamos asistiendo a ese camino dentro de este año del 92, ¿no? Donde tuvimos la Expo de Sevilla y tuvimos las Olimpiadas en Barcelona, a la que se hace además referencia, puesto que una de las compañeras es precisamente viene de Barcelona. Y dentro de ese mundo pues ella empieza a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Como que no sabe nada de su padre, como que por qué con sus abuelos no se ve, en fin, cosas que ve en su alrededor, sus compañeras sí que tienen, ella no la tiene, es una película que para mí me parece una delicia, Para alguna persona, pues a lo mejor puede aparecer un poquito más lenta, porque es verdad que no es una película en la que sea de acción ni nada, sino que es un drama, y sobre todo lo que asistimos es a ese momento en la historia, en el año 92, y ese desarrollo de esta chica, de esta niña a preadolescente o adolescente, y ya está, ¿no? Empieza en un determinado momento de su vida y acaba en otro determinado momento de su vida. No tiene más más historia la película, y es para mí también lo que lo hace bueno, ¿no? El asistir a ese pequeño paso, a ese lapso de tiempo por esta niña, sobre todo Andrea Fandos, que vamos, yo creo que está llamada a que en un futuro la veamos en muchísimas más películas, ¿no? Ya lo hemos visto también en nuestro cine español, como actores y actrices han empezado muy jóvenes y han desarrollado una larga carrera, y creo que Andrea Fandos lo tiene todo para triunfar. Natalia Molina también como madre está muy bien en su papel, así que desde aquí os recomiendo Las Niñas, que además es una de estas películas, creo que se ha llevado, no sé si son 11 nominaciones, por lo menos, a los Goya, a los premios de aquí, o 9 nominaciones. Ha ganado también el Festival de Málaga como mejor película, en fin, para ser la primera película de Pilar Palomero. La verdad es que bueno, que es todo un orgullo que parte de nuestra tierra y que además ha rodado en mi calle. Así que, bueno, si queréis ver por dónde vivo, ya sabéis, ver la película, que veréis los exteriores de mi casa. Bueno, hasta aquí recomendaciones, tendría más, pero ya son las 11 pasadas, emplazo algunas de estas recomendaciones para la semana que viene y ya está, pero bueno, por lo menos me he quitado el gusanillo de Master and Commander, que me quedé la semana pasada, y Palm Spring, que tenía muchas ganas de verla, a ver si las en posteriores semanas, David, la has podido ver. Uh-huh. Te puedes hacer con ella. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por ahí, Juan Vicente, Fernando, por supuesto. Antes de dar las gracias, vamos a escuchar lo que nos trae Fernando.
Hola a todos los oyentes de Chiflados por el Cine. Vuelvo otra vez con el CID, esta vez para bien. Voy a recomendar algunas películas, ya que se ha vuelto a poner de moda la figura de este personaje, de Rodrigo Díaz de Vivar, y he visto que hay gente que no conoce, por ejemplo, una de las mejores películas de la historia del cine, que es El Cid, dirigida por Anthony Mann, el marido en ese momento de nuestra Sara Montiel, película protagonizada por Charlton Heston, una película fantástica, con unos escenarios increíbles, una cantidad de extras, un vestuario, todo espectacular. De hecho, Campanadas a Medianoche, la película de Orson Welles, se grabó utilizando parte de ese vestuario que se utilizó para esta película del Cid. Como digo, una de las mejores películas del cine, no se la pueden perder. Más recientemente, en el año 2003, José Pozo dirigió la película El Cid, la leyenda, una película de animación en dibujos animados, bastante curiosa, comete algunos fallos igual que la película de Charlton Heston, y es poner un Cid grande y fuerte y demás, bueno, cuando el Cid, el verdadero, medía poco más de un metro y medio, pero también está curiosa esta película, es entretenida. Sí que tiene alguna desbarrada, por ejemplo, eso de asaltar un castillo que solamente lo protegía la puerta uno y simplemente le da un puñetazo y ya pueden entrar. Bueno, pues hay algunos detalles, se han tomado algunas licencias un poco curiosas, pero bueno, está entretenida esta película. Además, muestra un poco esta cosmovisión. Sobre todo hay un detalle que me gusta mucho cuando Ben Yusuf coge a Jimena y le dice que solo un cobarde maltrataría a una mujer. Bueno, pues muestra un poco esas dos cosmovisiones, el Islam frente a España o el catolicismo, y la lucha entre esas dos cosmovisiones, no solamente por un tema territorial, un tema religioso, sino por un tema de libertades individuales. El mismo director, esto no tiene que ver con el Quijote, o sea, no tiene que ver con el Cid, pero es que lo descubrí el otro día. Yo había visto las dos películas, no sabían que era el mismo director, y el mismo director hizo también otra película bastante curiosa, me gustó mucho, que se llama Don Quijote. Yo la había visto en el Cid, pero el otro día la volví a ver. Además, es una película que me recuerda en ciertas cosas a Kung Fury. O sea, es una colección de despropósitos, uno detrás de otro. Sale un león vegetariano, un burro que se siente caballo, los personajes, aunque se llamen como igual que los personajes de la novela del Quijote, no tienen nada que ver, especialmente Dulcinea, vamos, nada. Y sin embargo, si hubiésemos cogido cualquiera de esos de estos retazos individualmente, sería una cosa ridícula. Sin embargo, el conjunto crea un todo que la verdad que es muy divertido, muy curioso, muy agradable de ver. ya digo, no hay que tomarlo con muchas pretensiones, pero se pasa esa hora y pico, casi dos horas, bastante, bastante agradables. Unas buenas risas, bien, entretenida, una película entretenida. Y para finalizar, otra película que no tiene ningún, esta sí que hay que verla con las pretensiones muy bajas, única y exclusivamente verla para pasar el tiempo, pero sin embargo es divertidísima. Yo me río casi tanto como con Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, que es El Cid Cabreador. Es una comedia española sin muchas pretensiones, además cortita, yo creo que no llega a hora y media, en el que el Cid, que lo representa Ángel Cristo, pues le ocurren cosas curiosas, se vuelve femenino. Ya digo, no es una película histórica, no es una película con grandes pretensiones, pero consigue el objetivo, que es estar entretenidos y, sobre todo, lo que debe hacer una comedia, que es hacer reír. Y esta hace reír desde el principio hasta el fin. Muchas gracias por haber escuchado y le devuelvo la palabra a Sergio y a David.
Bueno, muchas gracias, Fernando, por este audio, estas recomendaciones de películas. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado por ahí, por el chat de YouTube, a Fernando, como decíamos, a Juan Vicente, a Ignus, quien hemos tenido también por ahí, que no se me pase, Jimmy Arzube, que nos ha pasado a saludar y nos va a escuchar en diferido. Y alguien más creo que me estoy dejando, pero no me acuerdo. Lo estoy repasando. Creo que saludo a todos, y si no, por favor, Kosuke, es verdad, Kosuke, que había pasado por ahí. Perdonadme si me dejo alguno. También, por supuesto, a los que nos saludáis a través de iVoox, que nos ponéis ahí recomendaciones. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y David, ¿con qué te quieres despedir antes de que digas tu frase? ¿Con qué música?
Master and Commander. Master and Commander.
Master and Commander. Pues escuchamos Master and Commander y despide como merece.
Bueno, pues como siempre decimos, a ver mucho cine, a ver mucho cine.
Adiós.